Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Son las 12:05 e iniciamos Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparce. Los saludo en esta tarde lluviosa, martes lluvioso y martes también ajetreado. Hace aproximadamente una hora, como todos sabemos, se ha registrado un sismo en las costas del estado de Oaxaca, en un lugar cercano. Y bueno, este sismo ha tenido una repercusión, digamos, moderada. Todavía se está recabando la información a través de las distintas autoridades de protección civil del país. Sin embargo, creo que es momento y es un momento oportuno para recordar a través de los medios, a través de estos micrófonos, pues esta serie de principios que debemos de seguir, esta serie de estrategias que debemos de seguir como ciudadanía, manteniendo constante comunicación y contacto con el otro, con el vecino, con el familiar, y sobre todo también con las autoridades. Hay que estar muy pendientes, como se ha dicho en todas las experiencias que hemos tenido en los últimos años. Es importante mantener una relación de comunicación entre autoridad y ciudadanía, entre los números de emergencia, digamos, hay que tener a la mano. Hay mucha información relacionada con este tema. Sin embargo, si así lo consideran pertinente, pueden consultar en internet. Hay diversos, digamos, manuales, diversas formas, diversos documentos que nos ayudan a entender un poco por lo que estamos atravesando, entendiendo esto como un fenómeno y entendiéndolo también como las repercusiones que tiene en nuestra vida cotidiana, en esta serie de elementos psicosociales que se pueden desprender, como entendemos estos como crisis de ansiedad, crisis de tensión, estrés, en fin, todos estos signos, todos estos síntomas que manifiesta la ciudadanía, pues hay que tenerlos muy presentes y hay que tener sobre todo la información necesaria para saber qué hacer. El SENAPRED también está publicando algunos documentos sobre manual de protección civil y es oportuno entonces tenerlo en consideración. Y también si tienen alguna duda, si tienen algún reporte que hacer, hay que hacerlo a los números de emergencia para que la autoridad tenga conocimiento y se tomen cartas en el asunto. Dicho lo anterior, vamos a iniciar entonces este programa. Lo hemos dividido en dos etapas, hemos dividido tres participaciones en dos etapas y le hemos denominado conocimiento y praxis. ¿A qué nos referimos con esto? La primera parte tiene que ver con esta información que tenemos que brindar, con esta información que hay que escuchar de alguna forma y sobre todo que compartir. Y tiene que ver solo con cómo conceptualizamos o cómo entendemos lo que estamos viviendo a partir de qué es un virus, a partir de cómo funcionan, ¿no? Qué provocan, cuáles son las partes que intervienen en una pandemia. Y la segunda parte, tendremos una charla con la doctora Celia Sánchez. Ella es investigadora de la UNAM y nos va a platicar sobre un proyecto muy importante de última generación, y esto tiene que ver con la creación y desarrollo de un hisopo y con la finalidad de cumplir estas demandas, digamos, del sector salud para atender la pandemia. El primer planteamiento tiene que ver con la comunicación de conceptos, la explicación de qué son los virus, por ejemplo, la vamos a encontrar, cómo funcionan y sobre todo cómo alteran nuestros organismos. Esto es muy interesante de comprender y de compartir, digamos. En cierto sentido, lo que escuchamos son argumentos desde las ciencias biológicas, es decir, un planteamiento bastante técnico, pero que es importante y es fundamental entender cómo funcionan los sistemas biológicos. Debemos de tener en cuenta que formamos parte de un sistema biológico que a su vez forma parte de otros muchos sistemas y que interactúan. También escuchamos cómo esta biología del mundo, digamos, influye en la vida de los humanos y que además nos deja ver algo sumamente interesante. No somos seres aislados, estamos conectados con todos los sistemas biológicos del mundo. Y la segunda, como ya les había mencionado, tendremos esta charla con la doctora Celia Sánchez. Y vamos a iniciar entonces con un comentario del doctor Conde, y tendremos el comentario también de la doctora Vanessa López. Uno nos habla de los virus y ella nos habla de cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema a partir de este fenómeno. Escuchamos.
Son partículas muy, muy, muy pequeñitas, que es muy difícil imaginar cuál es su tamaño. Pero básicamente son una entidad biológica, como un microorganismo, que está presente en todos los organismos del planeta, ¿no? Entonces, todos los organismos del planeta son infectados, son infectables por virus. Y sabemos hoy que hay cantidades enormes de diferentes tipos de virus, ¿no? En los últimos 20 años, sobre todo, se han hecho muchos estudios para intentar entender en qué sistemas, en qué ecosistemas, ¿no? Hay virus, y básicamente hay virus en todas partes del planeta, ¿no? Que infectan, una vez más, todos los tipos de formas de vida, desde bacterias hasta plantas, por supuesto mamíferos y desde luego humanos, ¿no? De hecho, esta situación que se presenta por primera vez en la historia de los humanos, ¿no? Porque no es comparable con ninguna pandemia anterior, pues nos puede dejar ver claro qué tan fácil es que se distribuya un virus nuevo o un virus reemergente por todas partes del planeta. Porque una cosa clave es justamente que la gente se dé cuenta que la solución a estos problemas está en cada persona. Por supuesto que las autoridades y los gobiernos pueden acompañar, y deben de acompañar a buscar soluciones, pero la solución está en cada persona, ¿no? Y algo que tal vez es bien difícil de entender para la gente es que este problema gravísimo que nos tiene detenidos en el planeta, ¿no? Pues parecería que lo tiene que solucionar alguien más que yo, ¿no? Y es difícil imaginarse que con el solo hecho de lavarse las manos y mantenerse a distancia y estar en casa, esto pueda solucionarse. Pero justamente esa es una de las principales lecciones que pueden salir de aquí. Esa es la solución. Es decir, utilizar una estrategia que la última vez que funcionó fue en la pandemia de influenza en 1918. No habíamos tenido que hacer una cosa similar desde entonces. Pero esa es la solución que tenemos en las manos. Cambian mucho más rápido que los organismos que infectan. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos, sobre todo como sociedad, porque vamos a seguir viendo virus que les llamamos emergentes, que son virus nuevos. La gente está familiarizada seguramente con, especialmente en Morelos, por ejemplo, con dengue. Es uno de los virus de una familia muy grande que se llama flavivirus, en el que están muchos otros virus que son bien importantes para la salud a nivel mundial, ¿no? Y a Zika, como otro ejemplo de un virus reciente. Van a seguir surgiendo brotes epidémicos de diferentes virus, quizá cada vez más comparado con épocas pasadas, porque en el mundo globalizado en el que vivimos hay un movimiento muy, muy grande de bienes, servicios y personas. Si pensamos en una persona que puede estar en dos lados opuestos del planeta el mismo día, ¿no?, viajando en avión, pues esa persona puede estar transportando diferentes tipos de virus de un lugar a otro. Y esto está sucediendo todo el tiempo, ¿no? De hecho, esta situación que se presenta por primera vez en la historia de los humanos, ¿no? Porque no es comparable con ninguna pandemia anterior, pues nos puede dejar ver claro qué tan fácil es que se distribuya un virus nuevo o un virus reemergente por todas partes del planeta. pensamos que el origen de los virus es más o menos igual de antiguo que el origen de todos los otros organismos, el origen de la célula misma, ¿no? Y que han acompañado a los sistemas biológicos a lo largo de toda la historia de la naturaleza en el planeta, o sea, unos 3.500 millones de años.
Ahí escuchábamos el comentario del doctor Ramón González García. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Virología. Nos ha acompañado en todas estas producciones que hemos realizado y destacamos dos puntos. Esta parte de la acción social, la fuerza que podemos tener como ciudadanía al momento de enfrentarnos a este virus, y él lo menciona y lo deja muy claro, con elementos muy esenciales, muy particulares, y elementos que todos podemos hacer y estrategias que todos podemos seguir, como esta serie, este tema de la limpieza, de desinfectar. Y también nos habla de que los virus son parte de nuestra vida, han estado con nosotros desde que iniciaron los procesos o los fenómenos vivos en el planeta, y nos van a acompañar también por mucho tiempo. Entonces también de esa forma hay que tener nuestra perspectiva, digamos, ante un panorama como el que estamos viviendo. Escuchamos ahora a la doctora Vanessa López. Ella nos comenta sobre nuestro sistema inmune y cómo se lleva a cabo esta interacción entre los sistemas, entre el virus y nuestro sistema, y nos da ejemplos de los síntomas, nos da ejemplos de cómo se siente, digamos, y cómo también se puede llegar a confundir la sintomatología con otro tipo de enfermedades, pero hay que tener presente esta otra postura. Sin lugar a dudas, el doctor Ramón nos habla de cómo funciona el virus, ella nos plantea el cómo nos sentimos, digamos. Después de el inserto de la doctora, hacemos una pequeña pausa y regresamos aquí a Virus Fronteras de la Vida.
Virus Fronteras de la Vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter,
arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Recomendaciones al usar transporte público ante el coronavirus. Viaja únicamente para lo indispensable. Paga el monto exacto para reducir el intercambio de dinero. Al subir y bajar de la unidad, usa alcohol gel al 70%. Al toser o estornudar, usa un pañuelo desechable. Toma tu distancia entre pasajeros. Morelos, anfitrión del mundo.
Morelos en la Hora Nacional le ofrece.
Orlando Guillén, poeta, un bacilo del siglo de oro.
Ampersand y su sencillo Tonati.
Tetelcingo, cuna del mariachi.
Space Invaders, desempolvar nuestras infancias.
Usted tiene una cita este domingo a las 10:30 de la noche por esta emisora.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Es tiempo de estar en casa. En la convivencia pueden aparecer las agresiones, los insultos, las violencias.
Sin darnos cuenta lastimamos a las y los que queremos.
Pero siempre podemos cambiar la historia.
Hagamos realidad la paz y la protección en nuestro hogar.
Saquemos la banderita blanca de la solidaridad.
La bandera de la comprensión, del diálogo.
Nadie puede solo. Todas y todos nos necesitamos.
Si requieres ayuda, llama al 911. Estamos para apoyarte.
Protégete y protege a quien más quieres.
Gobierno de México.
Mucho se habla sobre equidad e igualdad de género.
We began to reinterpret the whole world, and it seemed that male supremacy and male chauvinism was everywhere.
La façon qu'on a de vivre est quand même particulière. Le fait qu'on soit seul, qu'on lise tout seul, qu'on imagine absolument exactement ce qu'on veut, qu'on soit vraiment un décodeur.
Pero, ¿qué tanto comprendemos de estos temas? Hoy en día, los diálogos sobre los derechos humanos de las mujeres y feminismo ganan terreno en nuestra sociedad. Conocerlos y entenderlos no es cosa fácil.
Bitácora Violeta. Un
programa para hombres y mujeres que socializa las políticas públicas, leyes, iniciativas y estudios sobre estos temas para fomentar una vida libre de violencia.
Bitácora Violeta, al aire todos los martes en punto de las 3 de la tarde a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos. Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Seguimos en Virus, fronteras de la vida y escuchamos entonces la participación, el enlace que establecemos con la doctora Celia Sánchez de la UNAM.
Especial de la Radio de Morelos, diseñado para ofrecer conocimiento.
Establecemos entonces contacto con la doctora Celia Sánchez, quien nos va a dar adelantos y nos va a contar sobre un proyecto insignia, digamos, de la UNAM en este tiempo de contingencia sanitaria. Doctora Celia, por favor, nos compartes una breve introducción del trabajo que realizas.
Hola, mi nombre es Celia Sánchez, soy investigadora titular en el Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México en Ciudad Universitaria. Yo trabajo en el grupo de dispositivos biomédicos, donde una de nuestras líneas de investigación es el realizar dispositivos que coadyuven a la práctica clínica y sobre todo enfocada a atender problemas en enfermedades de la población mexicana.
En efecto, doctora Celia, dentro de este estudio de ciencias aplicadas y tecnología de la UNAM, se están desarrollando, entre otros trabajos, el diseño de dispositivos biomédicos, como bien lo mencionas. Básicamente se dedican a brindar soluciones ante inquietudes y requerimientos en materia de enfermedades en México. Lo interesante es este punto de brindar soluciones, que es un área que brinda respuestas prácticas, digamos, y soluciones. Platícanos, doctora, sobre esta información que se publica a través de la UNAM, pero que ha sido retomada por diversos medios a nivel nacional e internacional, sobre este hisopo que crean en el ICAT.
A raíz de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19, en la UNAM se crearon grupos de trabajo sobre insumos para atender necesidades del sector salud nacional respecto de esta enfermedad. Recibimos una solicitud sobre hisopos, dado que hay actualmente inclusive un desabasto en este insumo generado por la gran utilización que están teniendo a nivel internacional y que las empresas que los fabrican, que son internacionales, no se dan abasto en esta producción. Entonces, en la UNAM estuvimos trabajando en el diseño de un hisopo que fuera de fácil realización, que utilizara un solo proceso de fabricación, que este proceso fuera hecho por industrias nacionales, de manera que la industria pudiera fabricarlo en masa para poder hacerlo llegar a los hospitales. Entonces, trabajamos desde el diseño con compatibilidad para la producción nacional por la industria nacional.
Doctora, ¿cómo fue el proceso de elaboración? ¿Para qué sirven los hisopos? Cuéntanos sobre el proceso de desarrollo y los pasos que se han seguido, que han desarrollado al momento.
Los hisopos son los dispositivos utilizados para tomar la muestra en personas con sospecha de infección por el virus SARS-CoV-2. El hisopo se utiliza para, a través de la vía nasal y la vía oral, llegar hasta la faringe, frotar la mucosa para que las células que contienen este virus se desprendan y sean recolectadas con este hisopo, que después se introduce en un frasco con medio de transporte posteriormente se lleva a un laboratorio de análisis donde se procesa a través de una prueba de PCR en tiempo real, donde se hace la detección de este virus y el diagnóstico de la enfermedad. Este proyecto fue planteado como un desarrollo tecnológico en el que, ya que habíamos entendido el funcionamiento y parte de los requerimientos que debía cumplir para la toma de muestra el hisopo que debíamos diseñar, trabajamos en este diseño por impresión 3D. Nos propusimos que tuviera un área de contacto adecuada para frotar la mucosa y desprender las células, además de un entramado en forma de red para hacer la recolección de esta muestra. Y una vez que tuvimos los primeros diseños fabricados, después de algunos días de trabajo de nuestro equipo, y que debo decirlo, no contó el número de horas en este proyecto, ya que lo teníamos, lo mostramos al personal de salud con quienes nos entrevistamos y tuvimos la primera retroalimentación sobre el diseño que propusimos. A partir de ahí hemos trabajado de manera continua en este proceso de mejora y de prueba de los hisopos en algunas tomas de muestra. Sin embargo, todavía no hemos concretado la validación de su uso en los hospitales, dado que hay una saturación de su personal en el trabajo que tiene que hacer en la atención a los pacientes.
Este proyecto, y dicho en otras palabras, los proyectos englobados que realizan, parten de una metodología y una serie de procedimientos para estandarizar y eficientar los resultados. Hablamos de la ciencia mexicana para referirnos a un conjunto de actores sociales como academia, como universidades, como centros de investigación e investigadores que están demostrando la importancia que merece que desde la toma de decisiones en la esfera, digamos, política se apoye a este rubro. Hablamos también que es importante la autosuficiencia del país en temas médicos, desarrollo tecnológico como dispositivos, como conocimiento e infraestructura y también como producción de medicamentos y vacunas. La ciencia como respuesta a la contingencia. ¿Qué piensas sobre esta idea? Hay que establecer diálogo y vínculos más sólidos, fomentar los lazos y la comunicación estrecha entre los diversos sectores productivos, académicos y políticos. Hay que elaborar un nuevo esquema de acción desde la ciencia para atender y resolver problemáticas de orden nacional. Y que, dicho sea de paso, no solamente son temas médicos como lo marca la pandemia ahora, sino en todos los sectores y desde todas las disciplinas. Cuéntanos, doctora.
En esta contingencia sanitaria por la COVID-19, el país en su conjunto debe de sumar esfuerzos para atenderla y poder salir lo mejor librados de ella, sin que por ahora sepamos cuándo será su final. Los científicos del país tenemos una responsabilidad muy importante en este momento para poner nuestro conocimiento y capacidades para atender desde la ciencia esta pandemia y la contingencia que produjo. A este respecto, México cuenta con personal y capacidades valiosas para hacerlo. Sin embargo, los trabajos y las soluciones propuestas hasta este momento en aspectos tan distintos que van desde la medicina, la biología, el desarrollo tecnológico, por mencionar solo algunos, se encuentran desarticulados. Y están desarticulados respecto del vínculo que debería de haber con el sector salud, los industriales y los tomadores de decisión en el ámbito de políticas públicas. Por lo tanto, el alcance de las propuestas hechas y su utilidad se ha visto disminuido.
Este programa es un esfuerzo por llevar a las audiencias información detallada, válida, comprobada y actualizada, además de pertinente, de la mano de ustedes, los especialistas. Consideramos que es necesario que los medios de comunicación se sumen y hagan cuerpo también. Dejar de lado los enfoques amarillistas o que no abonen a la búsqueda de soluciones. ¿Qué opinión te merece esto de compartir el conocimiento para luchar contra la desinformación?
Sí, he mencionado el papel de la ciencia en la atención a la emergencia sanitaria y a la contingencia generada por esta. No podemos dejar de mencionar e incluir como actor fundamental a los medios de comunicación y que están jugando un papel central en estos momentos, tanto para informar a la población como para desinformarla, desgraciadamente. Y no solo me refiero a las redes sociales, sino a medios de información públicos y privados. Y a este respecto, todos debemos de fomentar en nuestro entorno el reflejo de cuestionar y verificar la información. Es un derecho fundamental que todos tenemos. Por lo tanto, debemos de ejercerlo de manera responsable, buscando nosotros mismos información en medios digitales, en nuestros dispositivos, pero también preguntando a quienes nos rodean. Y esto lo podemos hacer desde el confinamiento, desde nuestras casas, en estos medios digitales donde encontramos esa información, cuestionémoslos igualmente a través de comentarios respetuosos. Inclusive hay varios sitios que se han puesto a disposición de la población, desde la UNAM, desde otras universidades, asociaciones civiles, el gobierno mismo. Ya estos también podemos acceder para preguntar y para informarnos. Desde mi punto de vista es muy importante tener dudas, pero es más importante aún tratar de encontrar respuesta. Y en ese sentido debemos de contribuir a cuestionar estos medios de comunicación. Cuando hagamos eso, nos vamos a sentir más serenos. Así que cuestionemos a todos los medios y a todas las noticias que nos crucemos, porque es nuestro derecho.
Nuestro país se compone de muchos sectores sociales con diferentes características socioeconómicas. En este sentido, hay sectores que desacreditan e incluso ignoran que en las universidades y los centros públicos de investigación se produzca conocimiento y respuestas para enfrentar los problemas de una nación. En este sentido, la universidad, los investigadores y otros actores están llevando a cabo esfuerzos por sacar adelante iniciativas que ayuden a la sociedad.
En las universidades tenemos un compromiso de contribuir con la sociedad, por ética en nuestra labor, pero también porque las universidades públicas como la UNAM trabajamos con dinero federal que viene de los impuestos de todos los mexicanos. Así que aun cuando algunos sectores desacrediten o no crean en nuestro trabajo, las universidades seguiremos trabajando para la sociedad. Y desde luego que nuestra labor debe ser juzgada y criticada desde la sociedad. Ese es un papel muy importante. Pero puedo decirle a la audiencia que desde la UNAM pensamos y trabajamos en soluciones a los problemas del país.
Hablemos de género. Desde tu perspectiva, cuéntanos sobre el papel de la mujer en la ciencia mexicana. En tu caso y con las investigadoras con las que hemos hablado, por ejemplo, la doctora Vanessa López, la doctora Palomares, destacamos el valioso aporte de sus trabajos. Se reconoce el esfuerzo que las ha llevado a este punto. Y esto, en suma, representa un aliento, una voz de aliento o varias voces de aliento para todas las estudiantes que están incursionando en este campo, doctora.
La labor de las científicas mexicanas es cada vez más notoria. Cada vez vemos más aportaciones relevantes en muchas áreas. Quizás porque cada vez sabemos más mujeres trabajando en ciencia, y esto no es más que una consecuencia de la incorporación de las mujeres al ámbito laboral formal e informal, por supuesto. Sin embargo, en las áreas en las que yo trabajo, que son las físicas, matemáticas y las ingenierías, deberíamos ser más mujeres. Porque pienso que es un trabajo interesante, retador y muy entretenido. Debemos dar solución a problemas de la vida diaria desde la ciencia básica, puro conocimiento, o la ciencia aplicada. Y un claro ejemplo son los problemas asociados a la COVID-19, que están formando parte de nuestra vida diaria. Imagino que en este momento habrán varias personas de la audiencia que se están preguntando o se han preguntado cómo es la propagación de enfermedades por un virus, alguno como del tipo de este del SARS-CoV-2, cómo se atienden a las personas que padecen esta enfermedad, cómo funcionan los aparatos para atender a estos pacientes, cómo se hacen los modelos epidemiológicos y muchas otras preguntas. Pero quizás también imagino que han pensado algunas de las respuestas. Y justamente eso es lo que hacemos desde la ciencia, dar respuesta a preguntas de manera rigurosa. Y para esto no hay género, porque el pensar no es de hombres o mujeres, es, o cualquier otro género, sino más bien de la humanidad. Así que cualquier persona puede y debería dedicarse a esto si es su vocación. Entonces, vemos varias mujeres en ciencia, pero nos hacen falta más mujeres. Así que todas las chicas que inician estas carreras, yo les diría, pues háganlo. Pero no nada más a las chicas, a los chicos también. Al final, cualquier género puede dedicarse a esto si piensan que les gusta. Entonces, una invitación a incorporarse a estas áreas.
Esto que escuchamos era la participación de la doctora Celia Sánchez del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM, quienes con su grupo de trabajo han desarrollado un hisopo. Este es un instrumento que se utiliza, como lo hemos escuchado, para toma de muestra en esta pandemia, durante la pandemia, para pacientes o posibles pacientes para descartar o dar positivo con la enfermedad COVID-19. Es un aporte de la Universidad Nacional Autónoma de México y nos deja ver claramente pues el papel de la ciencia nacional, nos deja ver el papel de la investigación en México y cómo la investigación está proponiendo y la ciencia está proponiendo respuestas. Hay mucha tela de dónde cortar, habrá que solicitar o pedir a todas las disciplinas, como lo hemos planteado en Virus Fronteras de la Vida, que aporten las ideas, sobre todo a la gente que se encarga de tomar decisiones. También nos platicaba este asunto de impulsar con los jóvenes estas iniciativas, estas formas de trabajar mediante la ciencia aplicada, la ciencia básica, pero el chiste, ella dice, es aplicar, es hacerlo, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Destacamos la participación también del doctor Ramón González con esta especie de introducción sobre los virus y destacamos la participación también de la doctora Celia, quien también nos hace ver el tema de la información y quizás tengamos que ahondar en los siguientes programas la importancia de tener una información, de contrastar la información, de criticar, de buscar otro tipo de información que nos encontramos o a la cual nos enfrentamos, digamos, todos los días. Esto, obviamente, con la finalidad de tener el mayor número de datos y tomar mejores decisiones. Hasta aquí, Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparza. Gracias a Citla en Controles. Nos escuchamos mañana en el mismo horario a través de la Radio de Morelos. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.